planta una semilla de maíz en la tierra y crecerá un tallo con, por ejemplo, 3 mazorcas de maíz. Cada mazorca tiene un promedio de 1,000 granos, por lo que de una semilla tendremos 3,000 granos. Jesús habla en Juan 12, del 23 al 26. Entonces Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fui creado en la fe desde los 9 años por un pastor yugoslavo estadounidense del Evangelio completo llamado Hermano Stanley. Su educación formal terminó cuando tenía solo 6 años, cuando su padre se enfermó y su madre lo necesitaba para ayudar en su pequeño rancho. Aunque el hermano Stanley no tuvo educación formal, Dios le enseñó a leer en yugoslavo, ruso e inglés, pero solo la Biblia. Si le dabas un periódico, lo mejor que podía hacer era hojear los titulares. Después de que el hermano Stanley se jubilara de Ford Motor Company, él y otros santos fueron de puerta en puerta evangelizando para Jesucristo en el oeste de Pensilvania, en Estados Unidos. Pronto después abrieron las puertas de una iglesia en Longstone, Pensilvania. A menudo el hermano Stanley llamaba a la familia para que cantara una canción especial para la congregación. La familia consistía en mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano y yo. La congregación era pequeña y muchas veces cuando nos poníamos de pie para cantar, había más miembros de la familia de pie que sentados en los bancos. El hermano Stanley y los santos fueron fieles en este humilde ministerio y hoy solo pueden imaginar los frutos de su labor. Todas las vidas que han afectado directa o indirectamente pueden contarse por millones. En verdad, poco es mucho cuando Dios está en ello. Todas las maravillas del ministerio cristiano de reconciliación comenzaron con una semilla plantada en una cruz en el monte Gólgota. Y esa semilla fue Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? En solo un momento te invitaré a seguirme con un simple mensaje y si lo haces, te unirás a los incontables millones que han doblado sus rodillas ante Jesucristo, el Señor de la gloria y Salvador de todos los que invocarán su nombre. Hoy todos tus pecados y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás limpio, impecablemente limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Todas y cada una de ellas. Serás libre, completamente libre. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo, ¿no es asombrosa la evolución? ¡Wow! Todas esas increíbles y complejas formas de vida que hemos surgido y que han surgido por accidente. Tú sabes, tiene mucho sentido. Ahora registro. Bienvenidos a la función 1192 de Gods and Manse, que una vez más luchará por la fe. Y cada función está archivada aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizado como cebo para los pecadores de hombres. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Muchos artículos de Gods and Manse se han dirigido a los pseudosabios y sus palabras audaces contra la palabra de Dios. A muchos desprevenidos se les ha despojado de la sencillez de Jesucristo como resultado de su necedad, incluso de su blasfemia. Ten en cuenta que su verdad de ayer fue desacreditada por su verdad de hoy, y su verdad de hoy será desacreditada por su verdad de mañana. Si aún todo ese revoltijo no fuera suficientemente malo, en realidad se presumen de eso. Si en realidad están orgullosos de lo poco que saben con certeza, contrasta esa actitud arrogante con la palabra de Dios, que es verdadera y toda justa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Eso, por cierto, es la naturaleza de la verdad. Nunca cambia. Tened buen ánimo, santos. Ningún inquilino del hermoso libro ha sido controvertido. Necesitas saber qué es verdad y ciertamente lo es. El Dios de los académicos del mundo es la teoría de la evolución. Es uno de los nombres tácitos de blasfemia en Apocalipsis 17, del 1 al 5, que nos dice, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Un principio fundamental de la evolución es la doctrina del uniformismo, que afirma que el presente es la clave del pasado. Según esta enseñanza, la geología de la tierra avanza a un ritmo constante, predecible y uniforme. Por lo tanto, afirman los uniformistas, si miramos la historia que conocemos y la extrapolamos hacia atrás, podemos estimar la edad de la Tierra con relativa precisión, ¿verdad? El creyente y el incrédulo que revisan los mismos hechos llegarán a conclusiones opuestas. La Biblia registra dos acontecimientos geológicos muy reales que nadie, ni siquiera un uniformista, llamaría uniformes. Se puede mostrar que en estos dos eventos registrados bíblicamente son exactos más allá de cualquier duda razonable, incluso hasta el más mínimo detalle. Problema uniformitario número uno. Si un uniformista hubiera llegado a la Tierra solo 15 minutos después del fin del sexto día de la creación, esa persona miraría a su alrededor y asumiría tiempo. Como resultado de su ignorancia e incredulidad en las Sagradas Escrituras, el uniformista ciertamente asume tiempo. Esa suposición lleva a la creación de un mecanismo, algún brebaje de incredulidad necesario para calmar la mente, para explicar la suposición de tiempo. Sin embargo, a lo largo de toda la gimnasia mental que realiza el uniformista, la Tierra, sus formas de vida, su universo, todos permanecen por máximo 6 días y 15 minutos. Por supuesto, ningún uniformista llamaría uniforme a la creación. Problema uniformitario número 2. Génesis declara un diluvio devastador mundial que destruyó a todos los habitantes de la tierra seca que tenían aliento de vida en sus fosas nasales. Las únicas excepciones fueron aquellos a bordo del arca de Noé. La destrucción se extendió a los árboles y el follaje de la tierra y también vino con una reestructuración total de la topografía de la tierra. Por supuesto, ningún uniformista llamaría uniforme a un diluvio mundial que completamente destruyó el mundo. La Biblia da un sí muy claro a estos dos acontecimientos, acontecimientos muy reales y comprobables, y nadie los llamaría uniformes. El uniformismo, dice, trabaja hacia atrás desde el presente para predecir el pasado. Si están al revés, aún hasta 180 grados uno del otro, el incrédulo y el creyente abordarán los mismos datos y llegarán a conclusiones opuestas. El incrédulo ve miles de millones de años cuando el creyente ve una tierra joven. Incluso cuando se conceden estos miles de millones de años a los evolucionistas, es obvio para muchos, incluso los suyos mismos, que el tiempo y el azar simplemente no pueden lograrlo. Algunos evolucionistas como Richard Dawkins han puesto sus esperanzas en los ET, o sea, los extraterrestres, que descenderán y sembrarán la Tierra desde el espacio exterior. Temen la idea de que se consideren que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son de este mundo. Los académicos del mundo se ven constantemente obligados a actualizar su incredulidad, pero de alguna manera rara vez se le da crédito a la palabra de Dios. Algunos ejemplos muy evidentes son, hasta la década de 1960, los evolucionistas afirmaban que la Tierra no tuvo principio. Ahora saben que sí la tuvo, pero no han dado crédito a Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hasta las últimas dos décadas, los evolucionistas estaban seguros de que la población de este mundo definitivamente no provenía de una madre común y un padre común. Entonces llegó la microbiología y les dio un golpe en la oreja incrédula. Los evolucionistas ahora se han visto obligados a admitir que la población de este mundo es el resultado de una madre común y un padre común, conocidos en la ciencia como ADN, MT, Eva, y cromosoma Y, Adán. Sin embargo, no se les dio crédito a Génesis 5, del 1 al 2, o Génesis 3, 20, que nos dicen, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y llamó Adán el nombre de su esposa, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Los evolucionistas corren hacia la hierba alta a finales de la década de 1990, cuando se encontró tejido blando en los huesos de dinosaurios que supuestamente tenían al menos 65 millones de años. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser joven el ídolo de su incredulidad? No. Entonces su posición era cambiar su comprensión de la fosilización en lugar de darle crédito a Job 40:15-19, que nos dice, he aquí ahora Behemoth, el cual yo hice contigo, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principal de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Uno de los partidarios de la evolución degradó a los camioneros de este mundo, el sustento de la economía mundial, cuando afirmó que si el hombre y el dinosaurio caminaron juntos sobre la Tierra, él y sus colegas evolucionistas tendrían que comenzar a conducir camiones. Les aseguro que no sobrevivirían en la industria del transporte por carretera. El uniformismo, la noción de que el presente es la clave del pasado, es fundamental para la evolución y la incredulidad es fundamental para el uniformismo. Empiezan al revés y en consecuencia, todas sus conclusiones están al revés. Ninguna cantidad de tiempo y azar podría producir la evolución de la nada hacia el todo, y su supuesta prueba de largas eras colapsa con bastante regularidad. La publicación de 4 páginas de la edición de octubre-diciembre del 2023 de la revista Answers lleva el título Más rápido de lo que piensas. El artículo fue escrito por Calvin Smith y a continuación se presentan extractos del artículo que nos dicen lo siguiente. Fósiles rápidos. Para muchas personas la idea de que la evolución se produjo a lo largo de vastas edades es literalmente sólida como una roca, como lo demuestra la cantidad de criaturas fosilizadas sepultadas en sedimentos en todo el mundo. Sin embargo, con nuevas investigaciones, los evolucionistas admiten que los fósiles pueden formarse increíblemente rápido. Según el paleontólogo y evolucionista canadiense Dr. Phil Curry, la cantidad de tiempo que se tarda un hueso en quedar completamente permineralizado es muy variable. Si el agua subterránea está muy cargada de minerales en solución, el proceso puede ocurrir rápidamente. Rápido, por cierto. En un estudio del 2018 de la Universidad de Bristol, los investigadores crearon fósiles en solo 24 horas utilizando una prensa hidráulica. Los científicos afirmaron que los fósiles sintéticos se parecen mucho a los fósiles excepcionales, no solo visualmente, sino también microscópicamente. Los fósiles pueden formarse rápidamente en las condiciones adecuadas, como las condiciones del diluvio mundial que Dios usó para juzgar a un mundo lleno de pecado hace unos 4.300 años, Génesis del 6 al 9. Sedimentos repentinos. Las capas de roca se pueden formar muy rápidamente. Vemos evidencia en esta rápida formación en los restos de árboles y plantas que se extienden a través de múltiples capas de sedimentos, como los tocones de árboles verticales fosilizados que se encuentran en los acantilados de Joggins, Nueva Escocia. Estos fósiles se extienden a través de capas de roca que la mayoría de los evolucionistas dirían que se acumularon por cientos de miles a millones de años. Pero los árboles muertos no esperan por miles de años esperando a ser enterrados. Generalmente, los árboles muertos se secan en la parte de arriba, se pudren en la parte de abajo y se caen al poco tiempo y son devorados por los descomponedores. Así que encontrarlos de pie con pocos o ningún signo de descomposición sugiere que fueron enterrados y fosilizados muy rápidamente. Los signos de su rápida fosilización indican que los metros de... Después de estudiar la evidencia de antes y después de la erupción del Monte Santa Elena, los geólogos observaron que las rocas estratificadas, capas de rocas formadas con el tiempo, pueden acumularse en periodos muy cortos durante condiciones catastróficas. En un área se acumularon 7.6 metros, o sea, 25 pies de depósitos estratificados y se endurecieron en 3 horas. Gemas en un instante. Pocos países conocen gemas como Australia, proveedor de casi el 95% de los ópalos del mundo. Según la empresa Gemstory Australia, se necesitan entre 5 y 6 millones de años para que un ópalo de 1 centímetro madure. Los ópalos deslumbrantes se forman cuando el agua que corre a través de capas de areniscas ricas en sílice transporta sílice hacia las grietas y recovecos. Cuando el agua se evapora, deja una solución de dióxido de silicio y de agua. Los ingredientes de los ópalos. Los evolucionistas creen que este proceso ocurre muy lentamente por millones de años, pero intenta contárselo a Len Cram, un australiano de Nueva Gales del Sur, que cultiva ópalos en semanas. Cram, que tiene un doctorado y escribió una tesis sobre la investigación del ópalo, es probablemente una de las principales autoridades mundiales en ópalos. De hecho, los ópalos que producen son indistinguibles de los ópalos extraídos de minas locales que se venden por cientos de dólares. Los ópalos no son la única piedra preciosa que se produce rápidamente. Investigaciones recientes encontraron que la esmeralda y la turmalina que se forman naturalmente probablemente crecieron en solo unas pocas horas. Acumulación rápida de carbón. Algunos geólogos evolutivos modernos del carbón admiten que los depósitos de carbón específicos se explican mejor si se depositan mediante diluvios. Pero, ¿existe evidencia observacional, que sugiere que todos los yacimientos del carbón del mundo podrían haberse creado rápidamente? La explosión de 20 megatones del Monte Santa Elena devastó aproximadamente 230 millas cuadradas, o sea, 600 kilómetros cuadrados, casi instantáneamente. Muchos pinos Douglas de 195 pies de altura, o sea, 60 metros, fueron arrancados de sus trozos y despojados de sus ramas y hasta 1 millón de troncos cayeron en el lago Spirit junto al volcán. Debido a que los extremos de sus raíces eran más gruesas y densos, muchos troncos flotaron en posición vertical. Durante los años siguientes, se estima que 20.000 troncos se hundieron en el fondo del lago, muchos de ellos en posición vertical. 5 años después de la erupción inicial, los buzos y el equipo de radar confirmaron que muchos troncos estaban enterrados a más de 1 metro, o sea, 3.3 pies de hondo. Los árboles que quedaron en la superficie formaron un gigante tapete flotante que se balanceaba y golpeaba constantemente entre sí, provocando que perdieran corteza y ramas. Las láminas de corteza, ramas y raíces que cayeron se mezclaron con sedimentos volcánicos. En tan solo unos años, esos componentes formaron una capa de turba de más de un metro de grueso, con una textura robusta y una apariencia en capas que se asemeja a otros yacimientos de carbón encontrados en el este de Estados Unidos. Los lechos de carbón pueden formarse rápidamente durante eventos catastróficos de deforestación. El gran diluvio de Génesis habría destruido los bosques de la tierra muy rápidamente, dando como resultado enormes esteras de troncos que habrían proporcionado toneladas de corteza, ramas y otras materias leñosas que se hundieron y proporcionaron la materia prima para formar las capas de carbón de la tierra. Fin de las citas. Sus largas edades se desmoronan continuamente. Los siguientes párrafos del artículo de Gods and Men Said, Adán y Eva, mutaciones y devolución, nos dicen: el estudio del ADN por parte de la microbiología continúa derivando los anclajes de la teoría de la evolución. Chittick continuó su disertación y cita a Anna Gibbons, como escribió en la edición del 2 de enero de 1998 de Science. El título del artículo de Gibbons es Calibración de reloj mitocondrial. Chittick escribe lo siguiente: ¿cuál ha sido el resultado de más investigaciones desde que se publicaron los resultados de 1988 y 1995? Un desarrollo posterior interesante ha sido la calibración del reloj mitocondrial utilizando datos realmente observados en lugares de especulaciones del evolucionismo. El resultado ha demostrado que el reloj avanza mucho más rápido de lo esperado. Fin de la cita. Gibbons informa lo siguiente: el ADN mitocondrial parece mutar mucho más rápido de lo esperado, lo que genera nuevos procedimientos forenses de ADN y plantea preguntas inquietantes sobre la datación de eventos evolutivos. En 1991, los rusos exhumaron una tumba siberiana que contenía 9 esqueletos que se pensaba eran los restos del último zar ruso, Nicolás II, y su familia y séquito, que fueron fusilados en 1918. Pero faltaban 2 cuerpos, por lo que nadie pudo estar absolutamente seguro de la identidad de los rusos, o de los restos, perdón. Y las pruebas de ADN realizadas en 1992, que se esperaba que resolvieran el problema rápidamente, plantearon en cambio un nuevo misterio. El misterio se refería a fechas relacionadas con la frecuencia del reloj. Parece que las mutaciones se producen a un ritmo mucho más rápido de lo que se habrían imaginado. Aunque parece haber un debate considerable sobre la causa de las velocidades más rápido. La velocidad más rápida ha sido verificada por investigaciones independientes. De nuevo, Gibbons dice: independientemente de la causa, lo que más preocupa a los evolucionistas es el efecto de una tasa de mutación más rápida. Por ejemplo, los investigadores han calculado que la Eva mitocondrial, la mujer cuyo ADN MT era ancestral al de todas las personas vivas, vivió hace unos 100.000 y 200.000 años en África. Usando el nuevo reloj, tendría apenas 6.000 años. Fin de la cita. En la edición de septiembre del 2012 de Axe and Facts, el escritor científico Brian Thomas escribió sobre la era del hombre y la tierra bajo el título Una reciente explosión de diversidad humana. Siguen algunos párrafos que nos indican lo siguiente: todo el mundo debería saber que el cosmos fue creado. También es lógico que quienes escuchan a Moisés y a los profetas, como dijo Jesús, puedan ver evidencia más específica de la creación bíblica, incluyendo descubrimientos científicos. Una de esas pruebas es la diversidad genética humana, que deja la historia evolutiva en un atolladero y al mismo tiempo confirma una interpretación sencilla de Génesis. El equipo de investigación investigó la cantidad de diversidad entre los genes humanos actuales y cuánto tiempo se tomó para alcanzar la cantidad actual de diversidad. Llegaron a la conclusión de que los genes humanos se diversificaron recientemente. Los autores escribieron: el momento de máxima probabilidad de crecimiento acelerado fue hace 5.115 años. Esta es una pequeña fracción, o sea, el 0.2% de los 2.4 millones de años de humanidad que suponen los evolucionistas. La explosión de la diversidad genética humana se ha producido en paralelo y debido al crecimiento de la población humana, Con cada nueva persona surge otra oportunidad para que surjan diferencias en el ADN, ya sea por procesos de mezcla genética diseñadas o por mutaciones. Por ejemplo, si la línea de tiempo evolutiva es cierta, entonces el crecimiento de la población humana y la diversidad genética se mantuvieron milagrosamente sin cambios por unos pocos millones de años antes de explotar repentinamente en los últimos miles de años. ¿Cuáles son las probabilidades de que cada pareja casada hubiera tenido casi exactamente dos descendientes? Lo suficiente para reemplazar a los padres, sobreviviendo hasta la siguiente generación por más de 2 millones de años o 100,000 de generaciones seguidas. Además, ¿dónde están todos los restos humanos que hubiera llenado el planeta después de haber estado poblado por tanto tiempo? En resumen, ¿por qué los datos sobre la diversidad genética humana encajan también con la creación bíblica? La teoría evolucionista no proporciona una respuesta real a lo que causó el embotellamiento radical en la población humana mundial en ese momento, mientras que la Biblia enseña que fue el diluvio de Noé. Este estudio genético confirma a Moisés y a los profetas. Tanto la ciencia como las escrituras muestran que los humanos se han multiplicado y diversificado en los últimos 5,100 años. Fin de la cita. Si tomamos 5,100 años y los dividimos por los supuestos 14,000 millones de años de la evolución, toda la diversidad humana ocurrió en solo 0.000000364 de todos los tiempos. ¡Wow! No había nada y de repente todo. El titular de la edición del 29 de diciembre del 2012 de Science News dice: la reciente explosión de la diversidad humana, el cual el subtítulo dice: la mayor parte de la variación genética se produjo en los últimos 5,000 años. Cuanto más la ciencia mira hacia lo invisible, más los datos gritan sí a la santa Biblia de Dios. Ten en cuenta que Dios es invisible y creó todo a partir de lo que es invisible. Consideramos ahora este titular de la edición de mayo del 2013 de Acts and Facts. ¿Se está volviendo la humanidad más tonta? A continuación se presentan varios párrafos escritos por el escritor científico Brian Thomas que nos dicen: ¿los niños de hoy tienen un coeficiente intelectual más bajo que los de ayer? Sí, según mediciones de fortaleza intelectual y emocional recopilados en diferentes países y contextos. Los resultados muestran la misma disminución básica y resistan a la idea de que la culpa sea de la educación pública o de otro tipo. La causa podría estar en el interior. Gerald Crabtree, profesor de la Universidad de Stanford, así lo cree. Publicó un par de ensayos en la revista Trends in Genetics citando nuevos descubrimientos que muestran por qué el intelecto humano es sorprendentemente frágil. Esta noción bíblica favorable a la creación no les cayó bien a los autores de un artículo de refutación, quienes respondieron que el intelecto humano es robusto. ¿Qué hay en el centro de este desacuerdo? ¿Mala ciencia o malas suposiciones? Crabtree identificó dos procesos fundamentales como los principales culpables. En primer lugar, la inteligencia humana utiliza neuronas y estas células solo pueden funcionar correctamente si sus genes se mantienen en plena forma. En segundo lugar, esos genes son susceptibles a la degradación. Esta pérdida de organización ocurre continuamente a medida que las mutaciones alteran los genes de manera lenta e irreversible, y los errores resultantes se acumulan y no se corrigen. Cada nueva generación acumula alrededor de 60 nuevas mutaciones en las regiones del ADN que codifican genes del genoma humano. Crabtree aplicó esta tasa para calcular que cada 20 a 50 generaciones deberíamos sufrir una mutación en una copia de uno de nuestros muchos ID. Como resultado, en los últimos 3,000 años, menos 120 generaciones, cada uno de nosotros debería haber acumulado al menos 2.5 y 6 mutaciones en los genes ID. En consecuencia, el intelecto humano tal vez alcanzó su punto máximo hace 2,000 a 6,000 años. Esto parece confirmar tres lecciones que se pueden extraer de la Biblia. Primero, los cerebros de Adán y Eva eran originalmente muy buenos. En segundo lugar, tuvimos nuestros mejores cerebros hace unos 6,000 años. Y en tercer lugar, la humanidad ha sufrido degradación genética desde entonces bajo la maldición. Los autores de la refutación de que se resisten al principio de decadencia genética seleccionaron cuidadosamente números que respaldan la historia evolutiva. Crabtree, en cambio, utilizó números recopilados de estudios del mundo real, y estos estudios presentan argumentos cada vez más claros a favor de una raza humana que era muy buena al principio, pero que se está desmoronando constantemente. Fin de la cita. En el libro En 6 días, ¿por qué 50 científicos eligen creer en la creación?, encontramos un párrafo revelador escrito por y sobre el Dr. John R. Baumgartner. En 6 días escribe sobre el doctor. El Dr. Baumgartner es miembro del personal técnico de la División Teórica del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Tiene un diplomado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Texas, un máster en Ciencias e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Princeton y un máster en Ciencias y doctorado en Geofísica y Física Espacial de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. El Dr. Baumgartner es el principal desarrollador del Código Terra, un programa de elementos finitos en 3D para modelar el manto y la litosfera de la Tierra. Su investigación actual se centra en las áreas de dinámica del manto planetario y el desarrollo de métodos hidrodinámicos eficientes para supercomputadoras. El Dr. Baumgartner escribe sobre cómo surgen las estructuras del lenguaje codificado, como en el ADN, que nos dice: a pesar de los millones de páginas de publicaciones evolucionistas, desde artículos de revistas hasta libros de textos e historias de revistas populares, que suponen e implican que los procesos materiales son enteramente adecuados para lograr milagros microevolutivos, en realidad no existe una base racional para tal creencia. Es pura fantasía. Las estructuras del lenguaje codificado son de naturaleza no material y requieren absolutamente una explicación no material. Fin de las citas. El tiempo, el azar y las mutaciones aleatorias no crean la Tierra, su universo y todas las asombrosas formas de vida que contiene. Cuando empiezas desde la posición de incredulidad, todo está al revés. Te maravillarás de que tu primo hermano sea un hongo y tu papá sea un mono. Y antes de que te des cuenta, te preguntarás qué baño debo de usar. La palabra de Dios es verdadera y todo justo, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Cuando la palabra de Dios dice que la Tierra y su universo tienen poco más de 6,000 años, puedes estar seguro que es verdad. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Romanos 1:28, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. El hombre dijo: ¿no es asombrosa la evolución? ¡Wow! Todas esas increíbles y complejas formas de vida que vemos surgieron por accidente. Tú sabes, tiene mucho sentido. Ahora tú tienes el registro.